El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE, José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Comenzamos este programa especial de Reyes, de lo que viene. El rey Melchor trae el oro, el rey Gaspar trae el incienso y el rey Baltasar trae la mirra. Pero Jesús Tobarra es hoy quien nos trae las noticias tecnológicas en mayúsculas, aquellas que más nos han llamado la atención y que además son un auténtico regalo. Me encanta este inicio de lo que viene, del programa.
Madre mía, estoy con los rojos.
Todo bien preparado.
Sí, sí.
La primera noticia tiene que ver precisamente con un regalo, vamos a poner las comillas, que ha recibido OpenAI. Disney les permite utilizar más de 200 personajes para Sora, su inteligencia artificial que genera vídeos. Y esto parece una tontería, pero en el fondo le están cediendo horas y horas de talento y mucha pasta.
Es que, de hecho, es un acuerdo histórico. Es la primera vez que una compañía de inteligencia artificial se compromete a licenciar contenido protegido por derechos de autor, por copyright, al fin y al cabo, en lugar de robarlo, que es algo de lo que se quejaba en toda la industria audiovisual y que es lo que se ha hecho hasta ahora.
No se sabe cuánto ha tenido que pagar OpenAI para poder utilizar a todos estos personajes, pero sí que sabemos que Disney ha invertido cerca de 1.000 millones de dólares en la empresa de inteligencia artificial.
Han metido este dinero en la empresa, digamos, con el objetivo de poder utilizar sus herramientas en su propias series y películas. O sea, que puede que estemos a las puertas de toda una revolución del audiovisual y, de hecho, los mejores vídeos creados en Sora por los usuarios se emitirán en un programa especial de Disney Plus.
Es importante remarcar que solo podrán utilizar personajes animados, enmascarados y criaturas, pero no pueden crear, por ejemplo, un vídeo de Iron Man con la cara de Robert Downey Jr., ya que el acuerdo no incluye ninguna imagen ni voz de los famosos, de la persona de carne y hueso.
Claro.
Bueno, este proyecto la verdad que tiene buena pinta y vamos a analizar aquí lo que viene, hasta dónde nos lleva. Uno de los regalos que más se han popularizado son los videojuegos. Sin embargo, va a haber que esperar a la carta del año que viene para poder pedir el nuevo Grand Theft Auto 6, que hay mucha gente deseando tenerlo ya para poder jugar.
Bueno, es que es probablemente, y no sé, yo creo que no me la estoy jugando al decirlo, es el videojuego más esperado de los últimos 5 años o incluso más tiempo. Sobre todo porque parece que finalmente va a ver la luz este próximo 19 de noviembre de 2026, pero los fans tienen miedo de que se termine anunciando otro retraso.
En principio iba a haber salido hace más de un mes, por lo que ya vemos que su temor está fundado, pero ¿por qué hay tantísima expectación por este juego? Principalmente porque la gente espera que sea el mejor videojuego de la historia, por lo menos a nivel técnico.
Claro, en los trailers hemos podido ver cómo la ciudad que emula Miami, digamos, cobra vida hasta un nivel de detalle nunca visto. Y lo que más interesa a la gente es la profundidad que va a tener, sobre todo en cuanto a los NPCs.
Esto de los NPCs se refiere a los personajes dentro del juego que no controla ningún jugador y se espera que el videojuego se vaya adaptando y modificando a la manera en que juegue alguien. La verdad que tiene buena pinta. Los amantes de los videojuegos y los no amantes de los videojuegos, pero sí desarrolladores, amantes de lo digital, desde luego que lo van a disfrutar. Y vamos a terminar hablando de una historia que aúna magia y tecnología, aunque no ha salido muy bien. Un hombre se ha implantado un chip en su mano para hacer trucos de magia, pero se ha olvidado de la contraseña y ya no puede utilizarlo.
nos reímos, pero esta es una historia real y es de Zi... Bueno, voy a ver si digo bien el nombre. Zi Teng Wang.
Yo creo que no te está escuchando, no pasa
bueno,
nada.
Bueno, no vaya a ser que se le ocurra poner
lo que... Es el primo aquí en España, ¿no?
Sí, no vaya a ser, claro. Pensó utilizar el chip, sería pues muy espectacular de lo que realmente terminó siendo. Y al final estaba utilizando el chip a modo de... como un código QR, digamos, entre comillas, debajo de la piel, sí. De tal manera que al pasar el móvil cerca apareciese un meme en el móvil, una imagen graciosa. El problema es que cuando quiso cambiar esa imagen graciosa, no recordaba la contraseña que tenía que meter para hacerlo.
Al final, ¿qué ha tenido que hacer este hombre? Pues ha tenido que hackear su propio chip para entrar en él.
Claro, la cosa es que el tema de las contraseñas pues tiene su miga al fin y al cabo, porque si la complicas mucho te puede pasar como a este pobre hombre. Sin embargo, es fundamental estar bien protegido. Y a modo de regalo para la audiencia, había pensado que podíamos decir cuáles son esas contraseñas que son las más comunes del mundo y por tanto son las más sencillas para un hacker, y de hecho le costaría menos de un segundo averiguarlas.
Mira, el otro día estuve con Pilar García Muñiz en la tarde, acompañados de María Perador, seguramente es la divulgadora con más conocimiento sobre temas de ciberseguridad. Divulgadora digo porque tiene millones de seguidores en sus redes sociales y lo cuenta todo muy bien. Y estas contraseñas que vamos a decir, ella misma decía, sí, es que son las que se están usando. Básicamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aunque nos parezca una broma, no, es una de ellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la segunda. Y la tercera es la misma, pero quitando el 9. Es decir, terminado en 8. O sea, parece una broma, pero es que no lo es. La gente seguimos siendo tan tontos.
Bueno, pero es que utilizar números, bueno, por lo menos estás utilizando el este, pero luego hay gente que utiliza la palabra password, que literalmente significa contraseña en inglés. Y luego también está QWERTY, que son las letras que van seguidas en el teclado. O sea, que es lo mismo que si pulsaras del 1 al 6 en los números, sí, pero con las letras. Y luego también hay otras que son curiosas en esta lista que he encontrado, y es que mucha gente pone la palabra secret, bueno, en plan secreto. ¿Sí? Que es como, bueno, ya no es password, hemos dado un paso más, pero no sigue siendo tampoco muy secreto, valga la redundancia. Y también hay dos palabras muy llamativas y muy comunes, al parecer, que son dragón, ¿sí?, y monkey,
monkey,
que es mono.
¿Y por qué lo de monkey?
No tengo ni idea. O sea, hay gente que dice, voy a pensar en algo para proteger todos mis datos personales.
Si hay algún
dragón
oyente de lo que viene que tenía una de estas dos contraseñas, primero, cámbiala ya.
Sí,
y
importante.
Segundo, hombre, ya que la has cambiado, pues dinos a través de las redes sociales. Yo era uno de esos que tenía lo de monkey. No pasa nada, cara descubierta.
Pensaba que ibas a pedir a los oyentes que nos pusieran sus contraseñas y así juzgamos si son útiles o no.
Hombre, no. Jesús Tobarra, hay que protegerse bien en la vida y tener gente con talento al lado. Estoy disfrutando mucho contigo de hacer este repaso tecnológico y lo seguiremos haciendo durante todo este 2026. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Vivimos pegados a una pantalla, pero seguimos sin entender del todo lo que ocurre detrás de ella. Al menos yo creo que un público general. Hay casos concretos que sí están mucho más especializados, pero la mayoría creo que no somos conscientes de todo lo que se mueve en el behind the scenes, ¿no? Lo que hay detrás. Mira, las estafas digitales se están multiplicando, los hackers son cada vez más creativos y el peligro ya no está solo en los grandes de sistemas, sino en los pequeños gestos que hacemos tú y yo en el día a día. María Perador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Hola, José Ángel, muchísimas gracias.
Oye, eres criminóloga, eres experta en ciberseguridad, tienes una comunidad salvaje en tus entornos digitales. Bueno, ya empiezo esta entrevista diciendo que todo el contenido que compartes es de muchísimo valor y que si hay alguien que está escuchando lo que viene ahora mismo, que todavía no te sigue en redes sociales, en Instagram, en TikTok, que lo haga. O sea, que eso vaya por delante, que me parece, soy muy fan de tu contenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
Vamos, si te parece, María, a hacer una especie de consultorio. Tengo preparadas 12-14 preguntas. La idea es, te lanzo la pregunta, que tú respondas más o menos cortito y al pie. Y vamos a arrancar, María, con una cita tuya, ¿no? Tú siempre dices que los ciberdelincuentes no hackean sistemas, sino que hackean personas. ¿Esto qué significa en la práctica? ¿Y por qué seguimos siendo el eslabón más débil, el público en general?
Pues mira, esta es una frase que me gusta mucho porque normalmente la gente se piensa, ¿no?, que el ciberdelincuente está ahí pues intentando vulnerar los sistemas, que todo es un tema muy informático, de números, de tecnología, pero al final a pesar de que es el medio a través del cual consiguen lo que quieren, que son nuestros datos, dinero o lo que sea, el ciberdelincuente lo que hace básicamente es explotar nuestros sesgos psicológicos más básicos e innatos en nosotros, que es el miedo, la urgencia, es decir, activan unas palancas mentales en nosotros para que caigamos en sus trampas de manera que ni nos lo pensemos. Uh-huh. Es decir, hay personas que después de haber caído en un engaño, en una estafa, dicen, pero ¿cómo ha sido posible? Si era, que estaba clarísimo, ¿no? Pero como te meten en ese contexto pues psicológico, te meten en ese aura, ¿no?, para que tú puedas caer, por eso yo digo que es más que una cuestión nuestra, ¿no?, de saber detectar, de saber cómo somos también, y que no tanto a nivel de tecnología, de que sepamos manejar según qué tipo de herramientas para protegernos.
Uh-huh. Oye, María, en los últimos meses hemos visto fraudes a través de WhatsApp, SMS, redes sociales. ¿Qué patrones se repiten en eso, en WhatsApp, a través de correo, en este tipo de estafas? ¿Y cómo podemos detectarlas antes de caer? Vamos a hablar de manera genérica, claro.
Pues mira, hay una manera muy fácil con la que cualquier oyente va a poder identificar perfectamente cuando le están intentando engañar. Yo siempre digo que cuando un mensaje, sea por donde sea, que te llegue por Instagram, te llegue por WhatsApp, por SMS, por donde sea, siempre que un mensaje te suscite una emoción negativa, es decir, te dé susto, te dé miedo, te dé, ¿sabes? Es decir, una cosa de esto que no te lo esperabas. Y correlacionado con esto, vaya tienes que actuar ahora, porque si no va a haber una consecuencia, es como estas tres fases, eso hay que pararse, pensar y comprobar, porque es muy probable que te estén intentando engañar.
Oye, otro tema, María, has trabajado en la prevención de ciberviolencias machistas. ¿Qué tipo de ataques o control digital sufren más las mujeres y qué papel puede jugar la tecnología para protegerlas?
Pues yo trabajé especialmente cuando era violencia en el ámbito de la pareja, y en aquel entonces se empezaban a ver, pues cuando el juez decretaba una orden de alejamiento de la víctima, que el agresor seguía poniéndose en contacto con la víctima a través de Bizum, ¿no? Le hacía pequeños Bizums con mensajes de desbloquéame, uh-huh, a través de redes sociales. Entonces sí que es verdad que lo que ha hecho las redes sociales y todo esto es que el tipo de acoso o el tipo de agresión se vea traspasado al ámbito digital y por tanto sea un 24/7 continuum. Uh-huh. Entonces hoy en día pues todos contamos con un montón de medidas que podemos aplicar, desde el bloqueo hasta la denuncia, para poder parar este tipo de acosos, pero esto es algo nuevo que antes no había. Entonces, pues hay que también tenerlo en cuenta.
Estamos aquí en Lo que viene, estamos hablando con María Aperador, es criminóloga, es experta en ciberseguridad, es creadora de contenido, con una comunidad tremenda de gente, que yo siempre lo digo, además, tiene mucho mérito esto, el tener a tanta gente pendiente de tus contenidos en redes sociales, y si hay tanta gente es porque el contenido algo tiene, es de calidad. Oye, María, con la inteligencia artificial ya se pueden clonar voces, se pueden clonar rostros, se pueden clonar identidades. ¿Estamos preparados para convivir con la estafa casi perfecta?
No, no. Yo que estoy todo el día trabajando con el tema de la inteligencia artificial, no tenemos ni idea de lo que se nos viene, pero ni idea. O sea, no nos podemos hacer ni una pizca, porque el ciudadano común que no trabaja con tecnología, que no está puesto al día del tema de la inteligencia artificial, no es capaz de asimilar todo lo que ya existe y ya se puede hacer. Entonces, yo creo que se nos viene un panorama bastante, bastante difícil.
Wow, qué respuesta más contundente. Oye, pues venga, vamos con el presente. Eso es lo que va a venir o lo que está viniendo. El presente es ya. ¿Qué dispositivos de nuestro día a día son más fáciles de hackear?
Pues mira, de nuestro día a día tendríamos todos los dispositivos que tengamos en casa conectados a Internet, desde el mismo Wi-Fi, hasta, por ejemplo, personas que conozco que tienen que si cámaras en casa, que si la lavadora está conectada a Internet, que si la Rumba está conectada a Internet. Es decir, todo lo que tenemos en casa conectado a Internet es vulnerable porque muchos de nosotros no tenemos las habilidades o conocimientos para poder hacer que esos dispositivos sean seguros, porque tal cual los compramos de fábrica, los enchufamos en casa y ya está. Entonces, esos serían los dispositivos con los que tendríamos que tener más cuidado.
Y precisamente, si miramos a casa, María, hay un dispositivo que no has mencionado, lo has hecho adrede porque me lo querías dejar botando. ¿Cómo podemos hacer más seguro el router de nuestra casa? Es decir, ¿hay medidas simples que todos deberíamos aplicar y que casi nadie cumple? ¿Y cuáles son?
Pues sí, mira, para que lo sepa todo el mundo, hay muchos routers que vienen ya configurados por defecto y que los manuales de contraseñas y de cómo acceder están públicos en Internet, con lo cual si tú tienes el router y nunca le has cambiado la contraseña, pues evidentemente está totalmente a despensas de cualquier tipo de persona que quiera hacer una intrusión. Además, hay muchísimos creadores de, bueno, no sé si se pueden llamar creadores de contenido, ¿no? Gente que hace como tutoriales de cómo hackearle el wifi a tu vecino. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo cambiar las contraseñas. Nunca, nunca, nunca podemos dejar una contraseña que viene de fábrica y dejarla ahí. La típica que viene detrás del router. Esa la cambiamos y ponemos otra, pero que no sea fácil, que claro, sea también difícil.
Claro, claro. Oye, María, hablemos de los chicos más jóvenes, las chicas más jóvenes, también de sus padres, porque evidentemente, bueno, ya todos, todas las generaciones vivimos pegados al móvil, pero no sé si tienes la sensación de que quizá la gente más joven ahora mismo es más ingenua con todo lo digital, o es al revés, o tú crees que las generaciones más mayores son las que ahora mismo están más desprotegidas con todo el tema este de la ciberseguridad?
Pues mira, hay una paradoja bastante interesante y es que yo también me hice esa pregunta hace tiempo y estuve indagando, haciendo una pequeña investigación. La gente joven es más vulnerable a estafas y engaños a internet que la gente mayor por el simple hecho de que mucha gente mayor es muy reacia a que le engañen. Entonces, a todos que no. No me fío de ti, no eres mi hijo, no eres mi sobrino, no me fío. No, son bastante más robustos en ese sentido. Uh-huh. Pero la gente joven, que está como inmersa en el ámbito digital, que lo ven todo con normalidad, son muy vulnerables y suelen caer mucho en engaños y también en temas de acoso, ciberbullying. Es decir, tienen un contexto y un panorama bastante, bastante más difícil que no las personas mayores en ciertos aspectos.
Uh-huh. Oye, María, hace un tiempo aquí en Lo que viene conocíamos a una persona que está detrás de un proyecto que se llama Gataka, que están trabajando en construir la identidad digital del presente futuro. En teoría, en unos años, todos los países, los gobiernos, los estados, van a tener que garantizar y, a su vez, obligar a los ciudadanos a tener su propia identidad digital, ¿no? Porque dicen que, de alguna manera, será como llevar en una wallet, en tu smartphone, pues todos los documentos importantes, ¿no? ¿Tú crees que eso, a nivel hackeo, es un riesgo o realmente se va a poder levantar una infraestructura, una tecnología suficientemente segura como para garantizar que llevemos documento e información súper importante en nuestro móvil y que esté bien protegida?
Pues mira, cuando hablamos de temas de seguridad digital, tenemos que valorarlo todo en función de, con la palabra riesgo. Nunca podemos hacer blancos o negros ni decir sí, no, porque no existe. Entonces, la palabra seguridad al 100% no existe. Podremos hablar de riesgos, es decir, qué mecanismos, qué herramientas, qué tecnologías se van a desarrollar para que esos productos, ¿no?, sean seguros o más seguros y tengan menos riesgos a ser hackeados. Menos riesgo, pero no van a ser 100% infalibles, eso tengo claro. Además, si vamos a centralizar toda nuestra identidad digital en un solo dispositivo, uh-huh, es que va a ser el blanco perfecto para los ciberdelincuentes. Uh-huh. O sea, va a ser como, ven a por mí, ¿sabes? Uh-huh. Ven aquí. Uh-huh. Porque aquí lo tengo todo. Entonces, habrá que ver qué se desarrolla paralelo para que eso no suceda.
Qué bueno. Está siendo interesantísimo, María, escucharte tú, como decíamos, experta en temas de ciberseguridad. Tengo que preguntarte, evidentemente, por un cambio de paradigma que estamos viviendo ahora mismo, que es el de la llegada del dinero digital. Bueno, desde hace tiempo ya, evidentemente, hay gente que se maneja con criptomonedas. Pero bueno, el otro día estuve yo en un evento aquí en Madrid, en Merch Madrid, donde se estaba definiendo el futuro del euro digital. Y el euro digital, en principio, es un proyecto que viene para allá, ¿no? Y cada vez más gente se está interesando por invertir en determinadas criptomonedas, en tener dinero digital. ¿Tú todo esto cómo lo ves? Porque claro, es el dinero físico, sonante, contante, que hay mucha gente que dice, lo tengo en el banco tranquilamente, o algunos lo tienen en casa, ¿no? Pero claro, el tema de los wallets, otra vez vuelvo a lo mismo, con la identidad digital lo planteamos, también con el dinero. ¿Tú crees que las criptomonedas, el dinero digital, la seguridad sobre todo esto es casi infalible o tiene puertas de entrada que hay que valorar?
Bueno, la tecnología blockchain es muy buena, o sea, a mí me gusta mucho la idea de descentralizar, la idea de, bueno, de que, y además se está cogiendo un populismo, ¿no? También hay muchas personas que están invirtiendo en criptomonedas, que están adquiriendo este tipo de manera de intercambiar en el mercado. Lo único que aquí habría que valorar es si puede ser adoptado de manera masiva y luego en relación a si eso va a ser más seguro o no seguro, la tecnología blockchain es mucho más segura que lo que tenemos en muchos otros sitios. Uh-huh. Entonces, eso yo creo que sí, que por ahí podemos ir. Lo único que el tema del euro digital no estoy muy puesta, sí que si no es centralizado, perfecto, si es centralizado habría que ver qué riesgos hay ahí también. Uh-huh.
Es uno de los puntos que están trabajando, ¿eh? Tanto el Banco Central Europeo, evidentemente, como los diferentes bancos centrales. El Banco de España, por ejemplo, aquí, ¿no?, que le está dando soporte. Y el tema de la ciberseguridad, cómo proteger la infraestructura tecnológica que se levante, pues es una de las claves que van a tener que desarrollar en los próximos años. Desde luego, es un tema apasionante. Igual que apasionante ha sido hablar contigo, María, que te vamos a citar en una nueva entrega muy pronto para escuchar pues algunas cosas interesantes del día a día que nos afectan, que nos ayudan a protegernos mejor. Pero antes de despedirte, María, quiero que nos hables de tu bebé, porque tú, como experta en ciberseguridad, has lanzado al mercado una aplicación que, dinos el nombre, cómo nos la podemos descargar y en el día a día cómo nos va a ayudar.
Bien, pues el nombre es Bivalk, que se escribe Bivalk con V, porque mucha gente me la confunde con el nombre. Y es una aplicación que he desarrollado precisamente para ayudar a las personas a que no caigan en estafas, en engaños y en manipulaciones en Internet. Y se puede descargar muy fácil en la App Store o en Google Play, que creo que ese es el de Android. Se busca, se descarga, te creas un usuario muy fácil, no recojo datos, o sea, es una de mis máximas. Y nada, es una aplicación que ya vamos por 10.300 usuarios.
Oye, felicidades.
O sea que, sí. Que está yendo súper bien, la gente le está encantando la aplicación, vamos a hacer un montón de actualizaciones, así que yo animo a cualquier persona que de verdad quiera proteger su identidad digital, que quiera estar segura, que pruebe con Bivalk y ya verá que no le defrauda.
Pero a efectos prácticos, María, yo no la he probado y te digo desde hoy ya, ¿no?, que me la voy a descargar y además haré un vídeo en redes y comentaré algo aquí en lo que viene para ver cómo funciona. O sea, en nuestro día a día, ¿en qué nos va a ayudar? Mira, hazme ya un poco de José, te la tienes que descargar porque te va a ayudar en nuestro día a día, ¿en qué?
Pues mira, la aplicación tiene para mí dos funcionalidades que son básicas. Por ejemplo, seguro que te ha llegado muchos SMS que no sabes si son real o no son real, correos electrónicos con un enlace o has entrado a una página web y no sabes si es la original o no lo es. Tengo una funcionalidad que si tú copias y pegas el enlace de la página web o de la URL que te ha llegado en el SMS, te dice la aplicación cuánto de riesgo hay de si es fraudulenta o no lo es. Y luego también esos mensajes que nos llegan los podemos pasar por una IA que he entrenado yo, que se llama María.
¡Qué bueno!
Y esta inteligencia artificial, que está solamente acotada a temas de seguridad digital, con todo mi conocimiento y todo lo que hay de ciber, responde todas nuestras dudas. Si la gente la utiliza mucho, pues por ejemplo, te piden un DNI, no sabes cómo enviarlo, le preguntas a María. Por ejemplo, te quieres instalar una aplicación en el teléfono, no sabes si es segura, le preguntas a María. O por ejemplo, quieres activar el doble factor de autenticación en tus cuentas, no sabes cómo hacerlo, le preguntas a María. Es como una especie de asistente digital.
Qué bueno.
En todo de lo relacionado a la seguridad.
Oye, pues María, mi compromiso con que me lo descargo hoy mismo, lo pruebo unos días y hago un vídeo tanto para redes sociales como la semana que viene contamos alguna cosita aquí en lo que viene, porque me parece un proyecto interesantísimo. Gracias por tu tiempo y seguimos en contacto.
Gracias a vosotros, un abrazo.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Doctora en medicina y en alto rendimiento deportivo, que ya la carta de presentación es atractiva, Beatriz Crespo está revolucionando, aunque a mí esa palabra no me termina de gustar, pero en este caso sí que creo que es cierto, la forma de entender el bienestar con un método muy concreto, que ahora enseguida vamos a descubrir, microhábitos saludables, que básicamente son pequeñas acciones de menos de, bueno, unos minutos, ¿no?, que según demuestra la epigenética, Beatriz Crespo, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Pues súper bien, muchas gracias.
Yo también. Oye, la epigenética, ¿qué es exactamente? A ver.
Pues básicamente es la química que hace que nuestros genes se expresen de una manera o de otra y que depende de nuestras decisiones en el día a día.
Ponnos un par de ejemplos para que los entiendan.
Por ejemplo, estilo de vida, alimentación, movimiento, puede ser también contaminación, no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en un pueblo en Pamplona o, bueno, por ahí. Uh-huh. Pero es que lo sorprendente es que antes lo que se pensaba es que tú nacías y tu epigenética estaba cero. Y la empezabas a construir con las decisiones que tomaban pues, tus cuidadores y luego tú. Y ahora la ciencia lo que empieza a ir demostrando poquito a poco es que heredamos epigenética de nuestros ancestros de hasta 4 o 6 generaciones. Y eso lo cambia todo.
¿Y eso por qué lo cambia todo? ¿Qué significa?
Pues porque significa que, fíjate, además es súper curioso, no solamente podemos heredar un trauma, que yo creo que esto ya lo teníamos como constatado, que tú puedes heredar un trauma de tus ancestros, sino que lo que heredamos es la actitud que han tenido frente a ellos. Es decir, que puedes tener a día de hoy algún tipo de fobia, miedo, que te condicione en el día a día, que tomes decisiones que sean casi inconscientes y que tengan que ver con ancestros tuyos de pues, tu tatarabuelo.
Y eso entiendo que se puede trabajar.
Efectivamente.
Antes que nada, ¿cómo identificamos, por ejemplo, que hay algo en nuestro día a día que hemos heredado, como tú decías, de nuestros ancestros? Primero, ¿cómo lo identificamos? Y segundo, ¿qué método propones tú para trabajarlo y superarlo, claro?
Bueno, ya está bastante consolidado en la ciencia que el 90% de las decisiones que tomamos en el día a día son inconscientes. Es decir, el cómo lo identificamos en muchos de los casos son resistencias, tanto físicas como mentales, hacia pues, ciertos comportamientos. Esto en la pareja se ve súper claro. Tú que dices, bueno, que siempre me doy con el mismo tipo de parejas. No soy capaz de salir de ese bucle. Bueno, pues pregúntate por qué, algo pasará. O la validación externa. Mucha gente que se necesita en un momento dado la aprobación externa.
Eso pasa.
Y repites y repites y dices, es que no sé, porque en realidad me da igual lo que piense. Pero pasa, ¿no? Pues eso podría ser unos primeros patrones. En lo que propongo es, según la ciencia, hacer acciones de menos de 2 minutos de diferentes áreas, no solamente temas de movimiento o ejercicio físico, sino también, pues ahora está, por ejemplo, muy, muy en boga todo el tema de respiración, meditación, etc., es capaz de ayudarte a reprogramar los patrones que bien has heredado o que has aprendido también.
Beatriz, ¿crees o podríamos afirmar que estamos en uno de los momentos de la historia más estresantes?
Ostras, no. Mira, sé que la respuesta era que sí.
Estaba esperando eso.
Sí, te he visto.
Me ha sorprendido.
Sé que sí, pero creo que no tiene nada que ver con una guerra, una posguerra o conflictos ahora mismo que hay bélicos. Si tú me dices...
Replanteo, Beatriz. ¿Nos estamos tomando demasiado en serio cosas que no deberíamos tomarnos tan en serio?
Sí. Ahí sí. Ahí te doy totalmente la razón. Y eso conforma, genera muchísimos estresores que al final hace que tengamos una inflamación de bajo grado. Es decir, yo creo que prácticamente toda la gente a día de hoy cursa con inflamación de bajo grado. Hay muy poca gente, incluso en los pueblos más recónditos, que no tengan en cierta manera estrés, pero no estrés del positivo, sino estrés del negativo. Y eso también tiene que ver mucho el uso de las redes sociales, la hiperconectividad y pues precisamente esos patrones de reconocimiento y de validación que en muchos de los casos pues no solamente son parte de esta época, sino posiblemente las traemos desde atrás.
Oye, Beatriz, como tú decías, ¿no? Le puede pasar a una persona que esté en una zona rural, que su vida en principio sea lenta o mucho más lenta que la de una persona que está en una gran ciudad, ¿no? Por el ritmo. Danos un par de consejos en estos micro hábitos de los que tú hablas del día a día, por ejemplo, para reducir el estrés, porque me va a venir bien a mí, lo hago ya de manera un poco egoísta, y también a muchos de los oyentes de lo que viene.
Pues mira, en el caso de reducir el estrés, bueno, te voy a hablar de dos líneas. Uno, que consigamos que las ondas cerebrales vibren a una, digamos, ondas alfa, es decir, las ondas alfa son aquellas que tienen un sistema de vibración mucho más relajante, por ejemplo, cuando estamos mucho más relajados. Entonces, ¿qué microhábitos puede ayudarnos en ese sentido? Uno, por ejemplo, podría ser en un momento determinado repetir una palabra. Es decir, cuando tú a lo mejor repites una palabra, imagínate ahora micrófono, 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 micrófono. Lo que haces es ayudas a ocupar el espacio a nivel cerebral con el lenguaje, ¿de acuerdo? Y además ordenas la respiración de forma casi inconsciente. Y ese ordenar la respiración ayuda a calmar la mente.
¡Qué bueno!
¿Vale? Ese sería uno. Otro, por ejemplo, tenemos mucha... cuando tú te sientas que con las manos tocas mucho, pues un boli, estás constantemente...
Lo dices por lo que estoy haciendo
sí,
ahora mismo, ¿no?
O conduciendo, me lo ha puesto. O conduciendo que te veas que no puedes dejar de mover las manos, al final las manos están relacionadas con la corteza cerebral. Por lo tanto, en muchos de los casos, o rompiendo, ¿te has visto alguna vez en verano rompiendo los mantelitos estos
sí,
de papel
sí,
y haciendo
sí,
cositas?
Sí, 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 o las burbujitas estas, ¿no?
Pip, 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 pip. Vale, sí. Pues las manos están tan relacionadas con la corteza cerebral cuando tú las usas. Es decir, un microhábito sería masajearte las manos cuando te encuentras estresado y tocarte tú mismo una mano contra la otra, porque eso lo que hace es ayuda a relajar esa parte de la mente de la corteza cerebral relacionada. El cuerpo lo hace de forma inconsciente muchas veces. Estás más nervioso, más estresado, tiendes a tocar, no parar de moverte, la gente se lleva las uñas a la boca, pues que sepas que ahí el cuerpo lo que te está buscando es, oye,
Baja un poco revoluciones, baja, ¿no?
De tu masaje.
Qué bueno. Oye, se habla mucho de la dopamina hoy en día, ¿no? En los entornos digitales nos generan dopamina, esa necesidad de más likes, más interacciones. Y se habla siempre de la dopamina, o casi siempre en negativo. O al menos yo, cuando me refiero a la dopamina, en teoría parece algo negativo. Dale la vuelta. ¿Por qué la dopamina puede ser positiva y en qué acciones podemos activarla para mejorar nuestro día a día?
Mira, es que no es ni positiva ni negativa, es una respuesta del cuerpo. Dopamina, serotonina, noradrenalina, es decir, es la respuesta ante estresores, que suena así como muy feo, pero que la realidad es que nos permiten disfrutar del día a día. El problema no es generar dopamina, el problema es la dependencia que se genera del feedback, de la validación externa que necesitamos con los likes. Independientemente de que generes dopamina o no, porque tú a lo mejor puedes estar en el sofá tirado totalmente y realmente pasando, haciendo scroll, que te habrá pasado, sí. Ese sería otro micro hábito. En el momento que te veas haciendo scroll sin parar, frénalo porque es que no estás haciendo nada. ¿Ahí está generando dopamina? Probablemente no, tu cuerpo está de vacaciones, o sea, está por uvas. Pero no puedes desengancharte. Y ese es el verdadero problema en un momento determinado de las redes sociales. Uh-huh. La necesidad de, incluso aunque tú no recibas like directamente, el estar ahí, pum, enganchado, haciendo scrolling sin parar.
Oye, yo sé que tú estás a favor, bueno, de hecho representas un poco ese movimiento de la medicina preventiva. Yo te digo que es algo que me afecta directamente por una situación que hemos vivido en casa y la situación en la que se encuentra básicamente mi mujer, que ha tenido que dar un giro de 180 grados a su vida. Se ha tenido que replantear mucho de los hábitos que hacía en su día a día porque los estaba haciendo mal. Incluso el que ella haya cambiado y me haya obligado a mí, en el buen sentido de la palabra, a cambiar, me ha venido bien por muchas cosas, ¿no? Yo no sabía, por ejemplo, que las horas de sueño en las que mejor recuperas, en teoría, es muy pronto. O sea, aquí en España estamos acostumbrados a acostarnos tardísimo, ¿no? A la una de la mañana. Y por lo que nos han explicado a nosotros algunos expertos, tu cuerpo, entre las 10, por ejemplo, y la una, 10 de la noche, una de la madrugada, son como 3 horas ahí muy buenas para regenerarte a nivel biológico, ¿no? Además de esto del sueño, de la alimentación, ¿qué otras cosas son claves según lo que tú estás trabajando?
Pues mira, te voy a relacionar lo que has dicho de tu mujer con esa parte de epigenética heredada. En muchos de los casos, fíjate, hay dos patrones muy marcados en género, ¿no? Chicos y chicas. Las chicas hemos visto mucho a nuestras abuelas, a nuestras madres aguantar dolor, sostener emociones de toda la familia. Los chicos, además, lleváis un patrón de masculinidad más agresiva, donde la vulnerabilidad no se expresa. Entonces, uh-huh. Suma eso a la cultura del esfuerzo, una cultura en la que parece que si no te esfuerzas lo suficiente no merece ser celebrado. Entonces, ya no es una cuestión de replantearte si los hábitos son buenos o malos. Es que esa es otra cosa que tenemos que erradicar porque la ciencia ha evolucionado. Es decir, un hábito no te define como persona. Lo que te define es lo que piensas de ti cada día. Mm. Es decir, no eres lo que repites, eres lo que piensas. Y muchas veces hacemos cosas que van contra natura. Es decir, hacemos cosas porque tenemos que hacerlas. En este caso, por ejemplo, los hábitos te dicen, repite de media 21 días, 66 dice la ciencia, para conseguir fijar un hábito. ¿Ya? ¿Y quién tiene 21 días para poder fijar un hábito? Por lo tanto, muchas veces hacemos cosas que no nos definen como persona, pero no nos damos la oportunidad de experimentar otros patrones. De ahí los microhábitos saludables. Lo que busco es cosas que la ciencia valide, que se tarde menos de 2 minutos, que no sea una decisión vital como a lo mejor la que ahora mismo habéis tomado por seguramente razones de salud, y que no haga falta llegar a ese momento para poder darte la oportunidad de cambiar de patrón antes de que llegues a ese extremo.
Qué bueno, estamos aquí en lo que viene disfrutando muchísimo de una charla, de una conversación con Beatriz Crespo. Como decía al principio de este programa, si te acabas de sumar, te la presento de nuevo. Es doctora en medicina y en alto rendimiento deportivo. Estamos hablando sobre cómo nuestros micro hábitos, los hábitos pequeñitos del día a día, pueden definir cómo va a ser nuestra salud, por ejemplo. Claro, Beatriz, tú, de alguna manera, tienes un peso importante dedicado a la ciencia, como tú decías, ¿no? ¿Qué es lo que más nos va a sorprender en los próximos meses, años, en la ciencia y en el descubrimiento de lo que es la persona?
Creo que nos vamos a dar la oportunidad de preguntarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y aunque eso no suene muy científico, es verdad que la ciencia se está abriendo a nuevas... Pues, por ejemplo, hablar de los ancestros y hablar de generaciones, 3, 4 generaciones, es muy difícil desde el punto de vista de que ciencia tú no puedes investigar de forma retroactiva en tus tatarabuelos. ¿Ves? Eso es complicadísimo. Lo que se está demostrando, por ejemplo, en animales, que por ejemplo ratones que van mucho más rápido, es cómo se condicionan comportamientos. Por ejemplo, de tus tatarabuelos, tus bisabuelos y tus abuelos no tienen ninguna consecuencia, sin embargo, tus padres y tú sí la tienes. O sea, me refiero...
Somos nuestros antepasados, ese es el titular que yo...
Pues en gran medida,
o, sí. O hemos heredado mucho de nuestros antepasados.
A tu pregunta es, ¿la ciencia va a permitir, en cierta manera, explicar de forma científica aspectos que en muchos de los casos se ha considerado, y por favor atender al entrecomillado, a pseudociencias? Es decir, cosas que nos pasan en el día a día, que no sabes por qué te pasan. Hemos acudido en un momento determinado a terapia psicológica, en las sabes que psicología hay diferentes tendencias, etc., pero la ciencia nunca...
Había dado como una respuesta, ¿no?
Eso es. Y ahora, cuando se estudia la metilación del ADN y cuando se empieza a abrir esos campos de conocimiento a que nuestra epigenética no se escribe cuando nacemos, sino que viene prescrita, lo que va a pasar en los próximos años es que vamos a tomar conciencia de que podemos reprogramarla y que nuestras decisiones del día a día realmente pueden mejorar nuestra salud. Otra cosa te diré, en salud el esfuerzo no funciona.
¿A qué te refieres?
Hemos errado el tiro, yo creo que en divulgación, interpretación de divulgación, y en eso me meto, cuando hablábamos de que para cuidarse hace falta esfuerzo, hace falta repetir cosas, hace falta, si te esfuerzas, lo consigas, y si no lo consigues, aprendes, ¿no? Todo ese tipo de frases que vienen del alto rendimiento deportivo o de entornos de rehabilitación. Yo estuve muchos años en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Uh-huh. Cuando lo aplicamos a nuestra salud del día a día no funciona, porque si funcionaría no estaríamos todos medio enfermos. Entonces, una de las cosas que promuevo es cuidarse sin esfuerzo.
Hay mucha gente ahora mismo que está diciendo ¡toma ya! ¡Toma ya!
Efectivamente.
¿No?
Pero es que sin esfuerzo no significa sin hacer nada.
No, claro, claro. Tú has dicho, o sea, entended las comillas que le pongo a todo esto que estoy desarrollando.
Eso es. Por ejemplo, no sé si has tomado café esta mañana o infusión.
Me tomo por las mañanas 2 o 3.
Vale. ¿Y lo hueles?
Lo huelo no necesariamente.
Vale, pues por ejemplo, un micro hábito sería oler. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad olfativa de la nariz y eso está relacionado con el bulbo olfativo y con la calma. Uh-huh. Pues tú me decías, oye, dime micro hábitos para bajar la parte del estrés. Y yo te diría, mira, huele la comida que te tomas. Date esa oportunidad. Entonces, lo que cambia no es el fondo de cómo nos cuidamos, sino la forma. Y si eso es sin esfuerzo, es mucho más adherible al estilo de vida.
Te voy a decir una cosa, Beatriz. Estoy disfrutando muchísimo de escucharte. Estás aquí a mi derecha. Estamos muy cerquita por necesidades obvias. Estamos grabando esta entrevista en vídeo. La compartiremos en redes sociales. Pero transmites una energía diferente, muy buena. Bueno. Y te digo una cosa. Seguramente me voy a quedar con algunas frases de esta entrevista como me pasó hace unos meses escuchando al doctor Mario Alonso Puig, que es colaborador de Alberto Herrera, que Alberto Herrera le decía, doctor, ¿no cree usted que nos sorprendemos poco en el día a día? ¿No cree usted que deberíamos sorprendernos más cuando nos levantamos una mañana y vemos justo el amanecer, o cuando vamos andando por un parque y se nos cruza una mariposa y vemos ese aleteo, o cuando vamos andando por la calle y simplemente nos sonríe un niño? O sea, ¿no somos poco conscientes de lo bonita que es la vida? Y de alguna manera yo creo que podemos cerrar esta entrevista, Beatriz, porque al final la conclusión a la que llego después de escucharte es eso. Démonos también la oportunidad en el día a día de parar y saborear algunas cosas que hasta ahora no estamos saboreando.
Es que yo sé que esto suena súper filosófico desde el punto de vista de darte la oportunidad, para y dices, sí, alguien que está ahora mismo en un coche metido en un atasco, en un no sé qué, dirá, sí, claro.
O despertándose.
Exactamente, o despertándose. Sería, está perfecto, ¿sabes? Pero en un momento determinado no es darte la oportunidad, es, fíjate, y insisto, no eres lo que repites en el día a día, eres lo que piensas de ti. Por lo tanto, si cada día te regala la oportunidad de pensar en ti en positivo, regalándote pequeños micro hábitos saludables, estás generando mucho más cambio, pero no solamente cambio a ti como persona, sino a las futuras generaciones, porque esa reprogramación de la epigenética te afecta a ti y a las generaciones que vienen por detrás.
Qué bueno. Oye, oyente de lo que viene, si has disfrutado escuchando esta conversación con Beatriz Crespo, uno, síguela en redes sociales, muy recomendable, genera contenido de valor interesantísimo. Y luego, creo, Beatriz, que te estás pegando una panzada recorriendo toda España, ¿no?
Sí.
Un tour interesante. Las próximas paradas, estamos en noviembre ahora mismo. ¿Dónde va a ser lo próximo? ¿Dónde
Sevilla,
vas a aterrizar?
Sevilla 22 de noviembre, Madrid 12 de diciembre... Ciudad Real, 20 de diciembre.
Qué bueno, pues nada, ¿cómo pueden...? Están las entradas, ponen tour, micro, hábitos saludables y te
sale,
¿no?
O Beatriz Crespo Ruiz, y tanto en mi Instagram, en YouTube, localizan la parte del tour, y si no, que me escriban directamente, que se lo paso yo.
Genial. Pues Beatriz, ha sido un lujo, nos volvemos a escuchar pronto, haremos una segunda parte de esta conversación, que hay muchos temas que se nos han quedado aquí en el tintero. Cuídate mucho.
Tú también, muchas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de esas cosas que tanto nos gustan, la ciencia, la tecnología, la innovación, imaginándonos cómo va a ser el futuro, un futuro no muy lejano, porque en el fondo, fíjate, te voy a pedir ahora que hagas un poco de memoria. La tarjeta SIM cambió nuestras vidas hace más de 30 años, yo tengo 34, por tanto era muy pequeño, y hoy su evolución... Esto sí que lo voy a vivir que me ha dado en la cara, y de hecho lo voy a disfrutar. La evolución, la eSIM, promete transformar no solo los móviles, sino también coches, dispositivos inteligentes, el Internet de las cosas. Carlos Maldonado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, José. Gracias por la invitación.
Oye, tú eres experto en todos estos temas. Por cierto, ¿de qué empresa? Porque el nombre es complicado, así que la vas a pronunciar tú.
Muy bien, voy a intentarlo. Es Giesecke und Devrient.
Ah, claro, a ti te
suena. Es una empresa de origen alemán, está localizada la central en Múnich.
Sí.
Y tenemos subsidiarias por todo el mundo, alrededor de todo el planeta. Normalmente decimos Heide.
Ajá. Oye, te vas a presentar tú mismo respondiéndonos a esta pregunta. Estamos hablando de esa evolución de la SIM a la eSIM. Lo más evidente es que algo físico pasa a ser digital. Uh-huh. De hecho, cada vez más dispositivos ya no van a aceptar las tarjetas SIM físicas, sino que van a funcionar solo con las eSIM. Este cambio de paradigma, por así decirlo, ¿qué va a suponer? ¿Y por qué se ha dado ese paso?
Uh-huh. Bueno, como comentas, con la eSIM pasamos de una SIM física a una SIM que es digital virtual. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de eSIM es, de hecho, todo un ecosistema, porque implica varios elementos de la red y de los dispositivos, uh-huh, que tienen que adaptarse para soportar la embedded SIM. Por un lado, en los dispositivos móviles, los coches, habéis hablado de IoT,
sí,
tendrás un chip específico que es el que implementa la tecnología de embedded SIM. Ya no hace falta un lector para estas SIMs físicas, uh-huh, que, como has comentado, llevan ya 30 años con nosotros. Puedes seguir el lector, pero no sería totalmente necesario. Pero no acaba ahí. No solamente hay que adaptar el dispositivo. Hace falta que los operadores móviles también adapten sus redes. Y esto lo tienen que hacer con dos pasos. Primero, tienen que especificar, en vez de una SIM física, una SIM virtual. Y los fabricantes les entregarán, mediante fábricas digitales, que, uh-huh, lo que generan son datos, les entregarán esta SIM virtual. Esta SIM virtual luego tiene que ir a unos servidores que están en la nube. Y esos servidores tendrán, pues, cientos de miles, millones de SIM virtuales esperando a que un cliente final solicite la SIM.
Mm. Vamos a entrar en materia, y además te voy a ser muy franco. Justo el otro día compartía yo en redes sociales un contenido explicando un poco, yo lo bauticé como guía express para que conozcas cuánto te pueden cobrar ahora mismo tus compañías telefónicas, las diferentes que están dando, uh-huh, servicio en España, por ese cambio de la SIM física a la eSIM, ¿no? Y había muchos comentarios de gente que decían: no te pases a la eSIM, eso va a suponer un mayor control sobre todo lo que hagas. ¿Eso es verdad? ¿No es verdad?
Uh-huh. No, en realidad no es verdad. Es decir, la SIM física, nuevamente, lo que se hace con la embedded SIM es convertirla en virtual. Y no es que dé control de los usuarios. La SIM lo que hace es securizar a los usuarios, bien al contrario. Es un elemento de la red móvil que lleva con nosotros todos estos años, que lo que ha permitido es securizar las redes. Asegura la privacidad de la persona que se conecta a la red, y además securiza las comunicaciones de esta persona. Mm. Con lo cual, si tú y yo hablamos por móvil, gracias a la red móvil y en particular a la SIM, tanto física como en vez de SIM, uh-huh, nadie podrá entender lo que estamos hablando.
O sea, que es todo lo contrario a lo que me comentaron en redes el otro día.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario. Oye, estamos hablando, evidentemente, yo creo que la gente cuando piensa en esas tarjetas eSIM ahora ya, que son presente futuro, piensas en el teléfono móvil, en lo que necesitas, uh-huh, ¿no? Para conectarte. Pero ¿en qué otros dispositivos de nuestro día a día, Carlos, se va a incorporar esta tecnología? ¿Se está incorporando ya? ¿Está funcionando? ¿Que uh-huh, estamos en contacto con ellos todos, sí, los días?
Normalmente hablamos de tres diferentes segmentos de mercado. Por un lado está el mercado que llamamos de consumidor. Esto incluye smartphones, incluye tablets, incluye relojes inteligentes. Estos, como ya comentas, ya tienen muchos dispositivos que están haciendo uso de la embedded SIM en vez de la SIM física. De hecho, si hablamos de tablets o relojes inteligentes, es solamente embedded SIM. Uh-huh. Los smartphones van con un paso un poco diferente, ¿eh? Hay algunos smartphones que solo tienen SIM física, otros comparten tanto la posibilidad de SIM física como virtual, como embedded SIM, y otros ya empezamos a ver qué pasan a ser solamente en embedded SIM. Si quieres, luego hablamos un poco también de este tema y de las implicaciones que tiene. Uh-huh. Bien, pero hay otros segmentos de mercado. Por ejemplo, habéis hablado antes de conducción inteligente. Bien, los coches, el segmento de automoción, desde hace ya años confían en la embedded SIM en vez de la SIM física. La razón es que la SIM, embedded SIM en un coche, el chip que usamos tiene unas características que están mejor adaptadas a un coche que una SIM de plástico clásica. Básicamente aguanta más tiempo, puede soportar mejor el calor, las vibraciones. Uh-huh. Así que en este mercado todo es embedded SIM y desde hace ya bastante tiempo, en ciertas regiones del mundo, todos los coches ya están conectados. Por ejemplo, en Europa, desde hace años, es obligatorio lo que se llama eCall, que consiste en que si el coche tiene un accidente, automáticamente llamará para avisar de este accidente para que pueda ir la ayuda rápidamente. Bien, para esto necesitas red celular, y eso está implementado con la embedded SIM.
Uh-huh. Y por último, ¿Coches desde cuándo, Carlos? Es decir,
pues esta regulación lleva ya 3-4 años, uh-huh, y a día de hoy ya yo diría que todos los coches que puedes comprar en Europa ya están conectados, y lo mismo pasa en otras regiones del mundo. Esto ya depende de la regulación que tenga cada país o región, pero ya está bastante extendido. ¿Vale? Con lo cual, bueno, vemos ya que el tema de embedded SIM es algo que tenemos en los coches como algo normal prácticamente. Bien, y por último nos queda IoT, que es el resto de posibles dispositivos conectados.
Ponnos un ejemplo concreto. Hablamos del Internet de las cosas. Algo que a los oyentes de lo que viene digan, ostras, que pueda ser que la mayoría lo tengan en su casa, por ejemplo. Uh-huh. ¿De qué dispositivo hablamos?
Bien, aquí hablamos, es bastante amplio, ¿eh? Podemos hablar, por ejemplo, de sensores para redes de electricidad. ¿Vale? Podrían ser sensores que simplemente gestionen la red, o los contadores que tienes en tu casa que están mandando de forma automática la información a tu proveedor para que sepan el consumo. Esto también podría aplicar, por ejemplo, a las redes de agua sanitaria. Otros ejemplos podrían ser plantaciones para la gestión del riego, para poder hacer un uso optimizado del agua. Podrían ser explotaciones ganaderas para controlar el ganado, poder hacer un seguimiento del mismo. Podrían ser cámaras de seguridad. Habéis hablado de salud. Podría ser monitores de salud que siempre están conectados a la red, no solamente en tu casa, sino también cuando sales a la calle. Para eso hace falta red celular, red móvil. Todo esto se habilita mediante embedded SIM. Mm-hmm.
Es que me parece la verdad que un tema apasionante y que de hecho va a cambiar o está cambiando ya la relación que tenemos de establecer con tecnología, con innovación, con absolutamente todo, porque como tú decías, esto está tocando ya muchos campos, no solo son los smartphones, son los coches, los vehículos, es el Internet de las cosas. Bueno, ya como conclusión, aunque creo que queda bastante claro, imagínate que hay alguien que tiene un móvil, un smartphone, y que de repente lo pierde. Hay uno que está funcionando con SIM y otro que está funcionando con eSIM. ¿A quién le va mejor en estos momentos?
Es un buen ejemplo. Bueno, aquí la parte de la embedded SIM entraría en la gran ventaja que ofrece la embedded SIM, que es que todo el proceso de conseguir otra vez una SIM, en este caso virtual, va a ser 100% digital. No hace falta que vayas a ninguna tienda para que te den una tarjeta SIM física. No hace falta que esperes a que la SIM física te llegue a tu casa por correo. Simplemente te vas a conectar a la web del operador móvil que te ofrece el servicio de red y te darán un código de barras, con lo cual en cuestión de minutos, pues primero habrás desactivado la antigua y habrás activado la nueva. Una gran ventaja.
Bueno, pues el futuro desde luego va a ser apasionante y estaremos aquí en lo que viene para contártelo con gente tan interesante y que tanto tiene que decirnos como Carlos Maldonado. Carlos, ha sido un lujazo de verdad recibirte en los estudios de lo que viene aquí en Madrid, que por cierto sé que has hecho un viaje adrede desde Barcelona, ¿así?
Correcto.
Para estar aquí con nosotros, así que te lo agradezco muchísimo. Esta es tu casa para cuando quieras.
Pues muchísimas gracias y el viaje ha valido la pena.
Muchas gracias. Continuamos aquí en lo que viene.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE, en el que es tu programa para conocer las últimas novedades sobre estos sectores tan apasionantes hoy en día y que nos presentan proyectos españoles y no españoles de todo el mundo tan interesantes. Oye, si te ha gustado este programa, quieres recuperarlo o si te has sumado tarde al programa, puedes volver a escucharlo en nuestra página web en cope.es, ahí buscas lo que viene, también en la aplicación de COPE y por supuesto los mejores contenidos los hemos grabado en vídeo y los vas a poder encontrar a través de nuestras redes sociales. Yo me despido, pero te emplazo a que nos volvamos a escuchar, a encontrar la próxima semana, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar y, por supuesto, muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida. Adiós.